Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Qué placer contar con su compañía. Bienvenido a este nuevo programa del Maestro en Casa. Hoy vamos a estar acompañándolo su profesora Floribeth Solano y el compañero Cristian Guzmán.
Vamos a estudiar la segunda semana del libro de español de Huetar Talamanca.
En estos 10 minutos haremos un repaso de los tipos de lenguajes.
Además, aprenderemos acerca de la lectura oral y silenciosa y las estrategias para aprovecharlas al máximo.
A propósito, ¿usted lee en forma oral o silenciosa?
Depende, Floribeth. En las noches, antes de dormir, realizo una lectura silenciosa, pero cuando participo en las actividades de la iglesia y hacemos grupos, realizo una lectura oral.
¿Conoce la diferencia entre la lectura oral y la silenciosa?
La lectura silenciosa se realiza con la vista. Solo hay movimiento de los ojos.
Exacto, no se mueven los labios, por lo que no se escucha la voz. Por esta razón, es más veloz que la lectura oral.
La lectura oral se hace en voz alta. Además de la vista, intervienen otros órganos como la boca, los labios, la lengua y la laringe.
La lectura silenciosa se usa cuando leemos solo para nosotros mismos. Es importante que sepa que en esta lectura no deben moverse los labios.
En cambio, en la oral se escucha la voz. Dependiendo del lugar y la cantidad de público para el cual leemos, así será el volumen que tendremos que usar.
Si el lugar es muy amplio y es mucha la cantidad de personas, lo que se usa es el micrófono, como se hace en una iglesia o en un estadio.
Sea cual sea el tipo de lectura que prefiera, es importante que sepa que para lograr una mejor comprensión, usted puede utilizar estas técnicas.
Prelectura. Es una lectura rápida que permite saber de qué trata el texto.
Lectura. Es una lectura más pausada, atenta y comprensiva.
Postlectura. Es una lectura que busca fijar detalles y contenidos más relevantes.
Estos tres pasos o técnicas van a depender del tiempo que dispongamos para la lectura o para estudiar. Sin embargo, son momentos importantes que permiten una mayor comprensión.
Otro aspecto importante son las condiciones que influyen para que se dé una buena comprensión.
Es cierto, a veces el ambiente no es el apropiado porque hay mucho ruido. Estamos mal sentados, cansados o aperezados.
Por eso, hagamos un repaso de esas recomendaciones. Busque un lugar tranquilo y sin ruidos que lo desconcentren. Trate de sentarse en una silla o sillón confortable y evite posiciones del cuerpo que puedan provocarle dolor. Prefiera la luz natural. No lea en un lugar demasiado oscuro.
Mantenga el interés y el deseo por aprender acerca de lo que lee. Una actitud positiva le ayudará a disfrutar más de la lectura, aunque no sea un tema que le agrade.
Si lee demasiado despacio o demasiado rápido, podría no entender. La rapidez se adquiere con la práctica. Sin embargo, si lo que desea es que haya comprensión y disfrute, vaya a una velocidad en la que pueda comprender.
Por medio de la lectura aprendemos nuevas palabras. Es decir, se enriquece el léxico. Un vocabulario amplio facilita la comprensión y mejora la velocidad de la lectura.
Hacer un resumen, aunque sea mental, de lo que va leyendo, es importante porque le permite tomar conciencia que está comprendiendo.
Cuando lea, tome una actitud crítica. Cuestiónese si lo que lee es cierto. Valore la lectura para tomar una decisión a favor o en contra de lo que manifiesta el autor.
En fin, para ser un buen lector y disfrutar de la lectura, necesitamos
ojos para ver los datos importantes, las imágenes y las palabras.
Boca para leer con expresión, como un narrador cuenta las historias.
Manos para cuidar los libros.
Mente curiosa para transformarnos con las ideas.
Corazón para añadir sentimiento a las historias.
Ojalá, y a pesar de las miles de ocupaciones, usted dedique unos minutos diariamente a leer.
¿Y qué leer? Lea lo que más le agrade. Cuentos, novelas, noticias, poemas. No importa lo que lea. Como ya escuchamos, al leer enriquecemos el vocabulario y hasta mejoramos la forma de cómo redactamos.
Es importante que cuando lea se fije cómo se escriben las palabras. De esta forma, también su ortografía mejorará significativamente.
Si le da pereza leer, comience con los temas que más le agraden. por ejemplo, cocina, plantas medicinales, belleza, mecánica, fútbol, tecnología, mascota o niños.
Deportes, decoración, salud, geografía, historia, ciencia y muchos otros temas.
Póngase ese reto. Trate de leer al menos unos 10 minutos. Aproveche cuando está esperando a ser atendido en el doctor, en el banco, después de almuerzo o cenar, antes de acostarse.
O en el momento que usted considere ideal y oportuno. Si lo hace todos los días, verá que pronto se hará un hábito, una buena costumbre. Inténtelo, va a ver cómo lo disfrutará.
Finalmente, lea, lea, lea. Entre más, mucho mejor.
En esta segunda parte del programa, vamos a repasar sobre los tipos de lenguaje. ¿Por qué cree que es importante este tema?
Cuando se escribe o se habla, debemos tener muy claro a quién nos dirigimos y el nivel de conocimiento que tienen esas personas acerca de determinado tema.
Claro, si vamos a dar una charla, no podemos usar los mismos términos a un grupo de niños o jóvenes que a un grupo de expertos.
Es decir, tenemos que adecuarnos a quien nos va a escuchar o leer.
Básicamente, vamos a repasar el lenguaje cotidiano, el figurado, el técnico y el formal.
El lenguaje coloquial se usa en un ambiente informal y familia, donde prevalece la confianza. Se usa entre amigos, familiares, compañeros y vecinos.
Usa palabras, frases y expresiones populares.
Es espontáneo y natural.
Puede ir acompañado de expresividad, como gestos y ademanes.
A veces puede ser repetitivo y usar palabras sin terminar. Profe, compa, cole, entre otros. La pronunciación más relajada, tanto que a veces las palabras no se dicen correctamente. Por ejemplo, pa' arriba, mercado, cuidado, viñar, chunche, descocherado.
Además, el vocabulario es común y conocido por todos.
Lo invitamos a que ponga mucha atención a una conversación familiar, de amigos o compañeros, para que identifique esas características que hemos mencionado antes.
El lenguaje formal es totalmente lo contrario al cotidiano. Veamos por qué.
Se usa en un ambiente donde no hay o hay muy poca familiaridad y confianza.
Presenta gran riqueza de vocabulario, es decir, muchas palabras diferentes.
El lenguaje es claro, sencillo, bien estructurado y hay un orden lógico en las ideas. Las oraciones son completas y no hay omisiones.
Si es en forma escrita, no hay faltas ortográficas. Y si es en forma oral, la pronunciación de las palabras es correcta.
¿Verdad que los poemas tienen un lenguaje diferente? Ese lenguaje que muchos utilizan en los poemas, cuentos y narraciones se llama lenguaje figurado.
En este lenguaje literario, las palabras se disfrazan o se dicen de otra forma por medio de las figuras literarias, como el símil, metáfora, hipérbole, prosopopeya, etc.
Este lenguaje se usa mucho en la poesía o textos literarios para crear imágenes en la mente del lector.
Es una forma de embellecer el mensaje.
Y el lenguaje que nos falta, el técnico.
Este lenguaje es propio de una ciencia, profesión, arte u oficio.
Eso quiere decir que la comprensión de un lenguaje técnico dependerá del nivel de conocimiento en esa área de la persona que lee o escucha el mensaje.
Es hora de despedirnos. Es un placer contar con su compañía.
Lo invitamos a que nos acompañe en otro programa de El Maestro en Casa.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.